La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco. Por Radio Cultura, 97.9.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Por las Ramas, como siempre en Radio Cultura FM 97.9, desde la eterna y gloriosa y a veces luminosa, pero siempre, últimamente siempre fría ciudad de Buenos Aires, en el año número 2 de la pandemia. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Repito, es una alegría estar de vuelta acá con ustedes y seguimos grabando el programa vía Zoom. Está con nosotros también, como siempre, firme junto a la computadora, Malena González Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Bien, muy buenas noches para todos, todas y todes. Un martes bastante fresco de estos días fríos que venimos teniendo en este, como decía Marcelo, segundo año de pandemia, ya con el debate de las vacunas.
Exactamente, yo ya digo, yo ya creo que así como estamos, vieron que hay distintos calendarios, ¿no? Estamos en el 2021 de la era cristiana y estamos en el año 2 PP, post pandemia, me parece, ¿eh? Yo creo que lo estamos empezando ya a contar así, porque se acuerdan donde ya no, en agosto se acaba, bueno, ya llegó este otro agosto y por ahora seguimos. Pero bueno, las cosas van cambiando al ritmo de la pandemia y no queremos dejar de saludar a Florencia, que nos acompaña desde su consejo técnico, nuestra directora técnica en el día de hoy. Como decía, el mundo sigue haciendo cosas, sigue dando vueltas y de alguna manera el ritmo internacional estuvo a ritmo olímpico, ¿no, Malena?
Exactamente, vamos a ser sinceros y sinceras. El lunes pasado se abrieron varios debates en relación a los Juegos Olímpicos. Por un lado, cuántas medallas tenía Argentina, y por otro lado, la cuestión de la política, incluso cómo nacen un poco los Juegos Olímpicos. Y ya que estamos con este espíritu, nos parecía interesante también destacar un poco la historia, los diferentes hitos que ha tenido, porque incluso hoy hablando, bueno, estos Juegos Olímpicos, que esto, que lo otro, que es la primera vez que se suspenden, porque iban a ser el año pasado, y finalmente, bueno, todos, todas y todos sabemos que por el COVID se realizan este año, pero no era la primera vez que los Juegos Olímpicos se suspendían. Se habían suspendido en dos ocasiones, que fue durante la Primera Guerra Mundial y después durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso abrió como una serie de conversaciones para destacar un montón de hitos políticos que estuvieron o tuvieron de fondo las Olimpiadas acá con Marcelo, y que vamos a seguirlo en este programa de radio.
A ver, no sabés, creo que hay distintas formas, ¿no?, de atrapar esto, lo que son los Juegos Olímpicos, la pandemia de los Juegos Olímpicos, podríamos decir también, ¿no? Pues son una de las cosas, pocas cosas que hay que realmente toman todos o casi todos los países del mundo, porque mismo el Mundial hay muchos países que de fútbol, por supuesto, pasan de alguna manera desapercibidos. Cambio el comité, en cambio las Olimpiadas, todos los países tienen alguna fichita, tiene alguna esperanza de movilizar, de tener, a, como decía Malena, alguna medalla, ¿no? La discusión de cuántas medallas tiene Argentina parece que se va a limitar a decir pocas, ¿no? Por ahora tiene una sola medalla de bronce de un deporte que creo que es la segunda vez que se compite, que es el rugby a 7, ¿no? Como dijo un amigo, dice, esta vez lo ganamos porque es a 7, porque los otros equipos dejaron a los 8 buenos, ¿no? Una maldad, digamos. De alguien en contra de alguien absolutamente anti rugby. Pero bueno, ya por ejemplo, ya son 79 los países que tienen medallas, ¿no? Aunque sea una de bronce como tiene Argentina, que va desde Malasia a San Marino, que tiene 2 medallas en tiro, ¿no? Digo, hay es una representación realmente muy amplia.
Exacto, sí. Bueno, yo estaba pensando, no solamente, bueno, yo creo que hay algo ahí también de las cuestiones de las medallas y de mostrar y diferentes hechos que sucedieron o tensiones políticas que sucedieron en relación a esto. Como hablábamos en el programa pasado, por ejemplo, Rusia no aparece como el nombre de Rusia y fue durante los 80 uno de los mayores problemas o tensiones que hubo en el marco de los Juegos Olímpicos. Pero yo creo que una cosa que a mí siempre me llamó la atención, esto creo que me lo contaron cuando era muy joven o era chica, puede ser que haya sido Marcelo, así que la veracidad de esta historia no sé cuán realidad es, pero que vieron que en los Juegos Olímpicos ese signo de las diferentes redondeles de colores representan en que están todas las banderas representadas. Por lo menos hay un color de cada una de las banderas. Y un poco esto tiene que ver con este espíritu de estos Juegos Olímpicos más modernos, por así decirlo, ¿no? Que se alejan un poco del espíritu de la antigua Grecia, tiene esta concepción o esta lógica, ¿no? En sus inicios, en 1896, de pregonar la paz, la igualdad, ya sea económica, racial, religiosa, pero también las diferencias políticas, ¿no? Y incluso en la Carta Olímpica de cuando se inician en esta era moderna los Juegos Olímpicos, aparece este idealismo bastante romántico de que el poner al deporte al servicio del desarrollo armónico de los hombres. También un poco ahí machirura, ya vamos a ver cuándo las mujeres ingresan a los Juegos Olímpicos. Pero sin embargo no aparece esto como las diferentes uniones, la vista de la paz. Sin embargo uno empieza a ver un poco más la historia, incluso la política y los Juegos Olímpicos, y vieron que también se utilizaron. Por ejemplo, creo que uno de los casos más resonantes fue en el 1936, cuando los nazis utilizaron los juegos que se desarrollaron en la ciudad de Berlín como propaganda para esta idea de superioridad de la raza aria. Berlín había sido electa como ciudad para realizarse los juegos en 1931, un año antes de que asuma Hitler, y finalmente se llevaron a cabo con un montón de cuestionamientos. Incluso en un momento Estados Unidos dijo que no iba a participar, después termina participando, después no hubo... Sí, perdón.
No, exactamente, digo que causó que mismo Estados Unidos, para decir la verdad, habían tratado de hacer un boicot, pero que no lo llevaron adelante.
Sí, incluso después no le van a dar la medalla a los deportistas que sí participaron, bueno, después sí, después no. Digo, hubo bastante controversia también en el desarrollo. Incluso también se recuerda cuando unas personas ganan finalmente del país africano a un rubio ario de la Alemania nazi. Hay como bastantes cuestiones ahí como para destacar. Incluso acá hablando de Estados Unidos, Roosevelt, quien era presidente en ese momento, no invitó a los diferentes atletas que participaron de estos Juegos Olímpicos a la Casa Blanca ni siquiera le envió ningún tipo de felicitaciones por escrito.
De hecho, el Estadio Olímpico fue, creo que la de Berlín, para la historia es la que más queda en forma controvertida, ¿no? Sobre todo por la historia no anterior a Hitler, si ya se estaban haciendo algunas divisiones, digo, cuando se acusan a alguien de nazi en el 32, no por eso podés llegar a saber cuál era la historia posterior, ¿no? Digamos. Pero quedan símbolos muy fuertes, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Berlín todavía sigue en pie, es el mismo Estadio Olímpico, ¿no? Como pequeñas perlas de esas situaciones. Y además hubo ya igual muchos hechos de racismo. Hay un partido de fútbol muy polémico, muy famoso, que se enfrentaron los equipos de Austria y el equipo de Perú. La mayoría del equipo de Perú, no quiero decir todos porque no quiero faltar a la verdad, eran afrodescendientes, afroamericanos, afrolatinoamericanos, ¿no? Hubo un reclamo de la delegación austríaca, había ganado Perú por 4-2. Ese reclamo quisieron forzar un nuevo partido de desempate a la que la selección peruana se negó a aceptar, y que llevó consigo el retiro de esa delegación, además, entre otras, de la colombiana, que es una de las anécdotas más conocidas dentro de la historia del juego olímpico, ¿no? Porque quien conoce el fútbol sabe que es muy difícil, casi imposible, tratar de hacer jugar un partido que ya se ha jugado. Son las bases de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, ¿no? Lo que se jugó, lo que se jugó, ¿no? Y además, culturalmente, la Olimpiada de 1936 en Berlín, como bien afirmó Malena, que había sido dada en 1931, antes que Hitler sea nombrado canciller, tuvo además fue la primera que está a alto nivel documentado en forma audiovisual, ¿no? Eso se lo la encargada de eso, que fue una mujer, una famosa directora, Leni Riefenstahl, espero pronunciarlo bien, que dirigió lo que se llama Olimpia, creo que es una... considerada una joya de la producción audiovisual, ¿no? En donde el objetivo, como muchos cineastas alemanas, no es la única, vamos a decir, era el engalanar, dar publicidad a todo lo que era la política nazi, ¿no? O sea, instalar la imagen de Hitler, la imagen del Tercer Reich, la propaganda del Tercer Reich en el planeta. Ese fue su objetivo, y la verdad bastante lo instaló, porque todavía seguimos hablando. Ella después se negó bastante a hablar de esta producción. De hecho, murió en el 2003, no hace mucho, murió a los 101 años ella, Helen Amelie Riefenstahl, en donde con su obra El Triunfo de la Voluntad y Olimpia, son las dos que ha recibido en su momento hasta reconocimiento mundial, ¿no? Es una, la cualquier crítico la cree como una película propagandística más impresionante y con grandes técnicas. O sea, fue lo que ahora llamaríamos una superproducción, multiplicidad de cámaras de distintos ángulos, de distintas situaciones, que bueno, era justamente con ese objetivo, ¿no? Propagandístico.
Exacto. Bueno, vamos a un poco de música y ahora seguimos hablando de los Juegos Olímpicos en la segunda mitad del siglo XX.
Bárbaro. We'll be right back. hablando un poco de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad, como se los denomina, se celebraron en el año 393 después de Cristo, es decir, que duraron 400 años, casi 400 años, bajo el dominio de lo que era Grecia, bajo el dominio romano, ¿no? O sea, y duró casi 12 siglos después de sus comienzos, es decir, tenían ya una larga tradición. Es conocida que esto sucedió, el fin de los Juegos Olímpicos, tras la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano con el edicto de Tesalónica, ¿no? Y fue el emperador Teodosio que prohibió toda celebración pagana. Es decir, no era contra los Juegos, sino era contra toda celebración pagana. Y en esta estuvieron incluidos los Juegos Olímpicos. Otros Juegos que tuvieron especial importancia en su lectura política, y señalamos la prohibición de Roma, fueron los Juegos Olímpicos de esa ciudad, en Roma, en 1960. Roma, Italia, derrotada en la guerra, empieza para Occidente empezar a tener otro valor. En una Italia que estaba dividida entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista, una Roma que estaba convulsionando, que se estaba reorganizando, una Roma reconstruida, y creo que desde Occidente se empieza a pensar cómo los países que antes eran los enemigos y que ahora serían los aliados, algo así, ¿de qué lado están ahora? Entonces se dio estos Juegos Olímpicos a Roma, como después se le dio a Tokio, esta es la segunda Olimpiada que tiene Tokio, espacio, como todos sabemos, fue derrotado en la guerra y fue además bombardeado con bombas atómicas, y eso fue en Tokio 64, en el 68 México, y en el 72 le tocó a Alemania con Múnich. Roma sí. Sí, Malena. No, digo que Roma se vistió de fiesta y hay imágenes, por ejemplo, pueden encontrar en YouTube el recorrido de lo que fue la Olimpiada, la maratón, ¿no? El cierre de la Olimpiada, corriendo por las ciudades, por las callejuelas de Roma, realmente hermosa. Te digo, es un video de época casi comparable a la de Reifes, la de la productora alemana, ¿no? La de Reifenstahl, no me salía. Que me olvidé decir una pequeña perlita que tengo, de ella, y cuál era la relación que tenía con Estados Unidos. Ella fue tapa del Time Magazine, la revista que todavía sigue saliendo, en donde se la puede ver esquiando el Maya. O sea, un juego fotográfico muy fuerte, ¿no? Que da la idea de la fuerza alemana de estar en Maya, ¿no? En pleno invierno, donde todo el mundo, cualquier ser normal y natural, tiembla de frío, ¿no? Pero esa fue la etapa del Time Magazine, ¿no? Creo que se podían hacer una historia de cuál era la relación de Estados Unidos tanto con los países del eje, ¿no? Porque, por ejemplo, el que fue ministro de aviación y que propicinaba también los Juegos Olímpicos, la participación de Italia, Balbo, ministro de Mussolini, también fue tapa, por ejemplo, del Time Magazine, ¿no? Una tapa terriblemente famosa. Pero bueno, llegamos a estos Juegos Olímpicos, esta situación, peleaba en Roma con otras ciudades, Detroit de Estados Unidos, Budapest, que era el candidato de la ex Unión Soviética, que estuvo ahí nomás, casi, o sea, que siempre se le negó a los países comunistas, que eran muy activos en la producción de su deporte, México y Tokio. De esa ciudad, después México y Tokio fueron las que le siguieron.
Bueno, van a ser los primeros juegos que se emitieron por televisión, en directo.
Exacto.
Por televisión, y creo que tiene como una de las anécdotas que después va a abrir también esta cuestión más política, especialmente dentro del movimiento antirracista en los Estados Unidos, porque va a ser en Roma, en 1960, que Mohamed Ali va a conquistar su primera medalla de oro con tan solo 18 años. Y cuenta la leyenda que cuando vuelve a Estados Unidos, en su pueblo natal, va a un bar que, sabiendo, ¿no?, que no atendían afroamericanos, entró convencido de que lo iban a aceptar, ya que había salido, era campeón olímpico de los Estados Unidos, incluso vestía, tenía su medalla dorada colgando, y igual el dueño lo echó a patadas, y la leyenda dice que él finalmente tira esa medalla de oro al río de Ohio como señal de protesta hacia el racismo. Otra también, y esto va a ser como una de las primeras manifestaciones en contra del racismo que va a haber en las Olimpiadas.
Sí, además las Olimpiadas, que no solamente son las Olimpiadas de verano, también son las Olimpiadas de invierno, son los deportes para olímpicos, o sea, es una organización mundial muy fuerte, no sé si más fuerte que la FIFA, pero con muchas asociaciones. Es decir, siempre fue mal visto y siempre estuvo como prohibido hacer situaciones y declaraciones políticas durante las Olimpiadas, ¿no? Siempre se trataba de mostrar un neutralismo que en realidad era simulado. Malena dijo algo que es importantísimo para estas Olimpiadas, que fue la primera vez que se transmite en directo. Fue la CBS la que pagó en su momento casi $400,000, es decir, una ganga para ahora, y el equivalente para el año pasado era $3.5 millones, para los derechos exclusivos de transmitir estos juegos en Estados Unidos, ¿no? Se habían transmitido algunas situaciones, pero no para el exterior de los países donde se venían haciendo, ¿no? Pero el fuerte, el gran negocio que sigue siendo es la transmisión en Estados Unidos y Canadá, y quienes sigan, México también, ¿no? México van a ver que tiene una capacidad de transmitirlo, se lo pueden ver en YouTube, y de retransmitir todavía. Porque estos juegos, evidentemente, más allá de una escenografía, son los primeros grandes juegos televisados, ¿no? No quiere decir que sea antes, ¿no? Pero ahora, todo en nuestras computadoras, podemos ver 7, 8, 9 juegos a la vez, según la capacidad que tengamos de buscar, mismo a través de YouTube, no estoy diciendo pagando, ¿no? O sea, la mayoría de estarían en condiciones de ser transmitidos todos los juegos, los deportes que se están practicando en forma simultánea. Esto es una grandísima novedad, ¿no? No solamente transmitir, sino ser recepcionado, que es mucho más difícil que transmitir, ¿no? Es decir, hay un gran público que antes no existía, que puede a través de las computadoras, celulares, los más conservadores, a través del televisor. Tanto es así que ¿por qué la insistencia para hacerse cuando no hay público? Y en realidad lo que pasa es que el público es parte de la escenografía, ¿no? No es parte importante, quedó claramente, porque la verdad uno ve estadios llenos de nada, vacíos, impresionantes construcciones, que en realidad uno no sabe cuándo van a poder ser utilizadas por público, o si hay público, tanto público para ver un partido de beach volley, ¿no? Sí, Malena.
No, sí, estaba pensando en lo que estabas diciendo.
Sí, y bueno, Italia, Roma se puede presentar, ¿no? La ciudad eterna, la ciudad histórica, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte de conocer Roma, podemos afirmar que no sé si es la ciudad más linda del planeta, pero anda ahí, top 5, digámoslo, ¿no, Malena? O sea, todos tienen. Pero, por ejemplo, se hicieron en los baños de Carcalia, ¿no? Que son un viejo lugar de la termal que utilizaban los romanos. Ahí se hicieron las competencias de gimnasia, ¿no? Lugar que ahora los turistas pueden ir, pero es inimaginable que ahora se hicieran ahí los Juegos Olímpicos, ¿no? De eso también nos empieza a dar una idea de quién, cuánta, qué era el público, la cantidad del público que asistía también, ¿no? Como que era, todavía empezaba a articularse las Olimpiadas como algo que seducía a todo el público, como es ahora, ¿no? Que es básicamente pues un gran espectáculo televisivo.
Exactamente. Bueno, vamos ahora de vuelta a un poco de música y ya volvemos.
Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo que aquí me tienes. quiero en este mundo, eso eres.
Y para seguir en estos hitos de los Juegos Olímpicos, vamos a pasar ahora a México en 1968, donde se llevaron adelante estos Juegos por primera vez en un país hispanoamericano, que también se dan en un marco muy particular, pues unas semanas antes sucedería lo que se termina, después se va a terminar conociendo como la matanza de Tlatelolco, ahí en México, una matanza que se da en la Ciudad de México, en la plaza denominada en Tlatelolco, en lo que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, una plaza a donde se conoce como las Tres Culturas porque se puede ver unas viejas casas de que en ese momento pertenecían a la civilización azteca. Después además se pueden ver construcciones de coloniales y un edificio mucho más moderno. Todo eso parades en esa plaza. Por eso se conoce como la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí fue sucedió esta matanza hacia esta movilización de jóvenes por parte del ejército mexicano y lo que se conoce después como un grupo paramilitar que se llama Batallón Olimpia. Esto tiene, ¿no?, una carga bastante simbólica, porque quienes principalmente se están organizando y marchando eran jóvenes, especialmente estudiantes de la UNAM, pero también del Colegio de México, de la Escuela de Agricultura, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de La Salle, la Escuela Normal del Maestro, etcétera. Digo, era gente joven en un México donde quería aparecer que estaba todo más o menos bien. En ese momento ya estaba gobernando el PRI y estos sucesos suceden 10 días antes de lo que van a ser las Olimpiadas. Digo, en un momento como bastante especial, como recién mencionábamos, los Juegos Olímpicos aparecen como una pantalla o un escenario para mostrar lo bien que están ciertos gobiernos o bajar cierta línea o argumento político. Van a ser además en estos Juegos Olímpicos donde dos atletas afroamericanos de Estados Unidos van a protagonizar un momento que es bastante viral, que realizan el saludo del Black Power o Poder Negro durante la ceremonia de premiación cuando suena el himno de los Estados Unidos. También en apoyo a las luchas en contra de la discriminación racial en su país.
Exactamente, eso. Y recordemos también, vamos a precisar las fechas. La fecha de la matanza de Tlatelolco es el 2 de octubre de 1968. ¿No? Como dijo Malena, la apertura de la Olimpíada es el 12 de octubre de 1968. Es decir, ahí es una situación de donde ya se venía, recordemos, años 68, años que eran muy movilizadores, y empezó como una pelea entre grupos de estudiantes secundarios, ¿no? Movilizaciones entre esa cuestión adolescente y la cuestión política, se fue llevando a una cuestión absolutamente política, ¿no? Esto fue creciendo, fue incorporándose al UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y termina en esta matanza. Cuando hablamos de matanza en México, todavía no se sabe cuántos son los muertos en forma oficial. La estimación es una estimación hecha, por ejemplo, en Wikipedia, que podríamos catalogar muchas cosas de Wikipedia, pero comunista seguro que no, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, es entre de 300 y 400 los fallecidos. Uh-huh. Se sabe que son entre más de 1.000 y 2.000 los heridos, y entre las cuestiones trágicas que hay está que, sucedido esta matanza, al otro día amaneció la Plaza de las Tres Culturas absolutamente limpia, ¿no? El ejército mexicano, como dijo Malena, porque eran fuerzas policiales del Distrito Federal, ¿no?, de la Ciudad de México, y los elementos militares del ejército fueron los que se considera que fueron los que participaron, a lo cual de todo esto no hay ningún declarado culpable, digo esto, porque además hay un museo que recuerda esta matanza ahí al costado, al pie de la plaza, y que ahora, bueno, yo tuve la suerte también de estar ahí, que pertenece al UNAM. Fuimos con gente del UNAM, con gente de los sindicatos ahí de la universidad autónoma, ¿no? Y como dijo Malena, el que era el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz se llamaba, que no fue nunca juzgado, fue presidente hasta el 30 de noviembre, hasta el año 70, o sea, también le tocó el Mundial de México, ¿no? Nunca se avanzó en las investigaciones sobre esta masacre, ¿no? Donde todavía se queda este recuerdo, esta tragedia, que es lo que una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y siempre esta cuestión de la política, porque por ejemplo se había prohibido la participación de Sudáfrica por sus políticas raciales, ¿no? Y Alemania compitieron por primera vez como países separados, ¿no? Y fue la incorporación de países más alejados, más pobres, como El Salvador, Honduras, Paraguay y Kuwait, fueron su primera participación, ¿no? Su debut en las Olimpiadas. Y fue el primer Olimpiada, y tendría que ver, si no sé si la única, organizada por un país tercer mundo o en vías de desarrollo, como se decía, y la primera en una nación hispanohablante. Después hubo otra en España, ¿no? Y fueron los primeros donde hay una política, que ahora se ve que es muy importante, con control antidoping. Porque, por ejemplo, en problemas políticos ahora, que como mencionaba Malena, es justamente la acusación de dopaje masivo a atletas rusos.
Como lo mencionábamos en el pasado. Bueno, México dejó un montón de cuestiones, tanto la imagen de Tlatelolco como los dos atletas haciendo referencia al Black Power, al poder negro, mientras sonaba el himno de los Estados Unidos. Y ya acercándonos más también para este día, en uno que también fue, creo que uno de donde este contexto internacional también obviamente copó totalmente, fue en 1972 en Múnich, cuando se desarrolla además en Múnich, en medio, ¿no?, de lo que va a ser una Alemania que se encontraba dividida en el marco de tras la Segunda Guerra Mundial, pero también en el marco de lo que se conoce como la Guerra Fría. Suceden estos Juegos Olímpicos en Múnich, ¿no?, con la búsqueda de una gran festividad, ¿no? Una de las cuestiones también que uno de los lemas oficiales para esas Olimpiadas en 1982 eran los Juegos Felices, que sin embargo se vieron totalmente empañados cuando un grupo de palestinos el 5 de septiembre, en el medio de los Juegos Olímpicos que finalizaban el 11 de septiembre, secuestra a media delegación de deportistas de Israel.
Sí, es una historia que se puede ver en varias películas, terriblemente complicada, ¿no? La masacre de Múnich o la operación se llamaba Ikrit y Biram, ¿no? Uh-huh. En donde participaron lo que en ese momento era un grupo muy muy conocido, se llamaba Septiembre Negro, en recordación de una de las distintas matanzas que hubo en la zona de Israel y Palestina, que era una facción de lo que en ese momento dominaba a los grupos palestinos, que era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que estaba liderada por el que fue, creo que, el líder palestino más conocido, Yasser Arafat, ¿no? Demandaban la liberación de casi 240 prisioneros en cárceles israelí. Algunos lugares recuerdan que también estaban pidiendo la liberación de Bader y Meinhof, que era la fracción del Ejército Rojo, Bader-Meinhof. Yo la verdad no lo he visto en algunos lugares, pero no en todos, una organización también guerrillera o violenta alemana, pero que sería para otro análisis. Por supuesto que qué distintos apoyos tuvieron van desde neonazis a grupos árabes con mucho dinero. La verdad es que 5 de los 8 miembros de Septiembre Negro resultaron muertos por la policía durante el fallido intento de rescate, como así también el asesinato de 10 atletas israelíes, que por primera vez se le rinde homenaje durante una olimpiada días atrás en Tokio. Han pasado 50 años, si no me equivoco, ¿no? O sea, es algo medianamente es llamativo también, ¿no? Porque la verdad fueron asesinados los atletas. Y sí, los 3 secuestradores que fueron detenidos fueron liberados 60 días después que se secuestró un avión de Lufthansa. Hay otras películas también cuyas operaciones se basan en Primera Juventud y La Cólera de Dios, donde Israel, a través de sus organizaciones secretas y su ejército, respondió con asesinatos a los organizadores de estas operaciones, ¿no? Es decir, que fue una situación el documental, hay un documental, me acuerdo, creo que se llama Un Día de Septiembre, el dispositivo de seguridad. Se puede ver en varios lados estas situaciones, ¿no? Que realmente terminó con esto, o sea que de alguna manera lo más llamativo es que nunca se suspendieron los Juegos Olímpicos, continuaron haciéndose.
Se suspenden como por un par de horas, creo que no llegan a las 24 horas nada más. Pero también es como en forma de protesta, muchos de los atletas abandonan la Villa Olímpica tras estos sucesos. Sin embargo, sí, todo parecería después seguir con una cierta normalidad que va a ser muy criticada después de los acontecimientos.
Sí, sí. La cuestión que, bueno, fue un rescate fallido donde termina, el resultado es la muerte de los 10 atletas, de los secuestradores, 5 de los secuestradores, y evidentemente tuvo un impacto que no negado, me parece, por el Comité Olímpico, me sí. parece. ¿No? Digo, como yo con Malea, hagámonos los bobos, que es lo que mejor nos sale, como decía un viejo político argentino, ¿no? Como vale. Que trataron de negar, ¿no? En cuando ya venía previo a la Guerra Fría y el mundo ya estaba iniciando una situación, la pre-post Guerra Fría, con los distintos intereses económicos que se jugaron en los años 70 y los años 80, ¿no?
Sí. Sí, creo, y ya pasando y dejando Múnich atrás, creo que donde también se pusieron un poco más calientes los Juegos Olímpicos fueron en esta década, como recién decías, en la década de los 80, en el marco, ¿no?, de esta Guerra Fría, en relación a la Unión Soviética y a los Estados Unidos, que especialmente cuando con este boicot que empezó a desarrollar Estados Unidos en contra de los Juegos que se desarrollaron en Moscú en 1980, que como consecuencia o como respuesta los atletas rusos o Rusia o la Unión Soviética en ese momento decide no participar cuatro años más tarde en los Juegos Olímpicos que se desarrollarían en la ciudad de Los Ángeles.
Voy a volver un segundito para atrás, porque acá quien me acompaña, tengo para cuáles son las recomendaciones de las películas para ver el hecho de Múnich. Básicamente puedo encontrar 3. Uno se llama 21 horas en Múnich, de 1976, con William Holden, Franco Nero y Shirley Knight, que es la versión más oficial en ese momento de estos secuestros. Después Steven Spielberg en el 2005 estrenó en Estados Unidos la película que se llama Múnich, ¿no? Que enfoca principalmente en la operación de acción de represalia, como dijimos hace un ratito, lo que se llamó la operación La Cólera de Dios, ¿no? en donde es ejecutada por un grupo de espías del Mossad en contra de los responsables o presuntos responsables que todavía se encontraban en Europa. Una película realmente muy bien hecha. Y después hay en 1999 el documental se llama Un día de septiembre, que dirigió Kevin MacDonald, en el que por medio de entrevistas y material, distintos materiales periodísticos, se reconstruyen las 21 horas que duró el evento, o sea, duró bastante poco. Por primera vez se escucha, esto es lo interesante, la voz del único fedayín sobreviviente, que es Jamal Al-Ghazi. Y además este documental ganó el Oscar al mejor largometraje documental del año 2000. Es decir, es interesante verlo también también como producción audiovisual, ¿eh? Digo, las Olimpiadas ya no nos dejan un ganador del Oscar, una muy buena película como es Múnich de Spielberg, y las producciones que habían hecho de propaganda durante el nazismo. Pero bueno, en el medio hubo otra que pasó un poco más desapercibida, que era la Olimpiada en Canadá, en Montreal, ¿no? En el medio además están las Olimpiadas de invierno, la Olimpiada de Montreal, que fue más de alguna manera más tranquila para los canadienses en el año 76, y como dijo Malena, después empezaron los grandes boicots, ¿no? Porque hasta ese momento la gran discusión era quién ganaba las Olimpiadas. Era una discusión propagandística, si era la Unión Soviética o era Estados Unidos. Era quién ganaba más medallas de oro. Y todos ponían mucho dinero en la producción de atletas, ¿no? No en la difusión por ahí del deporte, que algunos también lo hacían.
¿Cómo venderla? Sí. ¿Eh? ¿Cómo venderla? ¿No? Aparecen estas grandes figuras del deporte, claro. Va muy ligadas a un marketing nacionalista, ¿no? De sentimiento nacionalista en relación a deportes que nadie bien conoce cómo se llaman.
Sí, ponele, claro, que nunca habíamos imaginado ver, ¿no? De alguna manera, yo el otro día estábamos viendo, no sé, los 200 metros llanos. Entonces digo, ¿en qué momento la televisión nos convenció que es divertido ver a 10 tipos corriendo rápido? Finalmente, pero es, porque es todo ese paquete, ¿no? Lo que nos venden. Porque es divertido ver tirar a alguien una serie de tiros y uno no ve bien dónde van a parar, ¿no?
A mí me gusta ver ese que tiran una cosa y van con, voy a decir cosa y cosa mucho, claro. para la radio, pero tiran como una, no es como una pelota, y que después tienen como que barrer.
No, como bueno, pero ese es invierno. Ese es un deporte de invierno.
Bueno, me gusta bien ese deporte.
Sí, es divertido. Sí. Ya no, hasta con Mateo fuimos una vez a eso. No me sale, me olvidé ahora. Pero eso es uno de los deportes de invierno que son parecidos a las bochas, pero como es frío tiran algo que gira sobre el hielo. En Argentina, creo que en Latinoamérica no hay ninguna cancha de eso. Podría haber en alguna de las ciudades donde hace más frío que nosotros. Pero bueno, así llegamos a la época de los boicots, ¿no? Es decir, donde tanto Estados Unidos dice no vamos a Rusia y Rusia no va a Estados Unidos, y países aliados, tanto de Estados Unidos como de Rusia, de la ex Unión Soviética, deciden no participar.
El boicot igual comienza con los Juegos en Moscú en 1980, como recién decíamos, en un contexto de Guerra Fría, y en un año antes todo esto como un poco más una Guerra Fría que había tomado cierta temperatura con los conflictos que estaban sucediendo en Afganistán y con el pase, ¿no?, del presidente, en ese momento presidente afgano Amin, de estar más cercano a la Unión Soviética y luego estar más cercano al gobierno de los Estados Unidos. Y así es como las autoridades del Comité Olímpico de los Estados Unidos comienza a lanzar una convocatoria a boicotear a que el resto de los países no participe en los Juegos Olímpicos. Y finalmente lo va a lograr con muchísima más fuerza. Van a ser en total 66 países los que no van a participar en estos Juegos Olímpicos en Moscú en 1980, siguiendo el plan del entonces presidente Carter, en la cual se incluye nuestro país en ese momento, no solamente alineado a los Estados Unidos, pero bajo la órbita de una dictadura cívico-militar.
Exacto. Y otra también está la versión deportiva, además de la política, ¿no? Dijeron en un momento dado, esto me lo han dicho periodistas deportivos, que el dominio de la Unión Soviética estaba siendo cada vez más fuerte. En la Olimpiada de Montreal en 1976, vieron que no solo se mide por la cantidad de medallas ganadas, sino por la cantidad de medallas doradas ganadas, la Unión Soviética había sacado 49 medallas doradas. Estados Unidos, Montreal, Canadá, pegado en el barrio, había sacado solamente 34 y había salido tercero. Segunda había salido la Alemania Oriental con 40 medallas doradas. Y cuarta, Alemania Occidental, con solamente 10. Después ya empiezan a caer. Cuba, el primer país latinoamericano, que en ese momento tenía seis medallas doradas, ¿no? Es decir, ya había un... Si pensás que entre la Unión Soviética y la Alemania Oriental tenían casi 90 medallas doradas, es decir, este, un número enorme para esto. También algunos dicen, bueno, que había que cortarlo, porque si no la política nacionalista de la Unión Soviética estaba muy fuerte con sus representaciones de atletas, ¿no?
Pero bueno, esto fue un poco el recorrido de los principales hitos de las Olimpiadas, por lo menos hasta la década de los 80. Después vamos a seguir qué es lo que sucedió en estos últimos años, cómo sigue esta pelea, qué pasó luego de la caída de la Unión Soviética con Rusia y por qué no vemos todavía la bandera de Rusia. Pero vamos a seguir con un poco de música, que ya nos queda poco tiempo del programa.
Bárbaro.
Nos vamos despidiendo. Quedaban estas recomendaciones que, si querés, Marcelo, volver a repetirlas, que están muy buenas.
Dale, si se quiere hacer su propio festival privado, Múnich 1972, hay tres películas muy distintas en su estilo: 21 Horas en Múnich del año 76 con William Holden y Franco Nero, una versión de cómo se veía el terrorismo en los años 70, de una versión norteamericana. Después una gran película que dirigió Steven Spielberg, que se llama Múnich, del año 2005, basada en la Operación Cólera de Dios. Múnich se llama, esa se puede encontrar fácilmente. Y después un documental que se llama Un Día en Septiembre, dirigido por Kevin MacDonald, ganador al Oscar al mejor largometraje documental en el año 2000, un día en septiembre, que se reconstruye en esas rapidísimas 21 horas que duró el evento de la masacre, del secuestro de los atletas israelíes por parte del grupo Septiembre Negro, perteneciente en ese momento a la Organización de la Liberación Palestina.
Bueno, y con esto entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a Franco, que se nos quedó en el tráfico, y a Flor, que siempre nos banca.
Bárbaro, saludos a Flor y a través de ella a todos los que tienen que salir de su casa o a los que están trabajando en sus casas en este segundo año de la pandemia. Que estén muy bien.
Mamma, che ne dici di un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero, Piero. Leggi, c'è un maniaco sul Corriere della Sera, la sua mano per la zingara di Brera è nera. Fuggi, cosa fuggi, non c'è modo di scappare.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.